La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 9. El Espíritu Santo y los últimos artículos del Credo. La Iglesia una, santa, católica y apostólica. El Credo de los Apóstoles, versión breve, contiene 12 artículos. Pero en realidad, no se trata de 12 artículos, ni de 3, sino de uno solo, de la fe en Dios, es decir, del modo como Dios se ha entregado al hombre y de la apertura del hombre a Dios, es decir, el modo como el cristiano cree en Dios. El credo nació como expresión de fe y como requisito para recibir el bautismo. Su expresión más sintética la encontramos en el Evangelio de Mateo. El credo era la historia de Jesús y por eso adquirió, con respecto a las otras personas divinas, carácter histórico. Se refirió a la creación como acontecimiento inicial, a la presencia de Jesucristo, al acontecimiento del Espíritu hasta la segunda venida de Cristo y al juicio final. La última parte debía entenderse como continuación de la historia de Cristo. El Espíritu quedaba comprendido entre la presencia de Cristo y su retorno. Era la forma como Cristo se hacía presente en la comunidad eclesial. Al principio, el Espíritu Santo no era entendido como tercera persona, sino como el medio vital en el que se reconocía y se aceptaba el mensaje de Jesús y a Jesús mismo como Hijo de Dios. El Espíritu era como el lazo de comunión entre los creyentes, no era tanto un término de la fe, sino el que la hacía posible. Era algo así como si nosotros dijéramos ahora, no creo en la Iglesia, sino creo en Iglesia, es decir, en comunión con todos. En el Concilio de Nicea, la tercera parte del credo no aludía directamente a la tercera persona de la Trinidad como distinta y como objeto de adoración, sino al Espíritu Santo como don de Dios en la historia de los que creen en Cristo. Las afirmaciones que vienen después de la confesión del Espíritu Santo son una explicitación de su presencia y de su acción. En realidad, forman un todo con el Espíritu. En su origen, el credo no habla de la vida íntima de Dios, como un análisis o una especie de metafísica divina, sino de Dios que se comunicaba, de Jesús como Dios con nosotros, del Espíritu Santo como poder por el que el Señor glorificado seguía presente en la historia del mundo. De hecho, la misión del Espíritu y de la Iglesia coincidían. Creo en la Iglesia una. Se cree en comunión con todos los que forman la Iglesia, y la Iglesia es, sustancialmente, comunión de fe y de su expresión por el amor. Lo que hace a la Iglesia es la fe en el mensaje y la persona de Jesús. Su principal misión es, no solo conservar esa fe, sino también comunicarla y mantenerla viva y ardiente. Por eso decía Ireneo, conservamos esta fe, que hemos recibido de la Iglesia, como un precioso perfume custodiado siempre en su frescura en buen frasco por el Espíritu de Dios, y que mantiene siempre joven el mismo vaso en que se guarda. Este es el don confiado a la Iglesia, como el soplo de Dios a su criatura, que le inspiró para que tuvieran vida todos los miembros que lo recibieran. En este se halla el don de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, prenda de incorrupción, confirmación de nuestra fe y escalera para subir a Dios. En efecto, en la Iglesia Dios puso apóstoles, profetas, doctores y todos los otros efectos del Espíritu. De este no participan quienes no se unen a la Iglesia, sino que se privan a sí mismos de la vida por su mala doctrina y pésima conducta. Pues, donde está la Iglesia ahí se encuentra el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios ahí está la Iglesia y toda la gracia, ya que el Espíritu es la verdad. Se cree en la Iglesia como comunidad de fe, no en la Iglesia como objeto de fe, porque la Iglesia es una realidad que se ve y lo que se ve no es objeto de fe. La Iglesia es el medio vital de la fe, en la que se vive con una autoridad y una organización particular que, en absoluto, podría ser diferentes. La Iglesia no se ha de definir a sí misma por la organización, o por la autoridad, o la ubicación, sino por la unidad en la fe y por el Espíritu Santo. La Iglesia no es el Romano Pontífice, aunque éste sea la autoridad suprema, el vicario de Cristo en la tierra y el principal responsable de la marcha de la Iglesia. La Iglesia tampoco ha de definirse por su ubicación, aunque desde su origen, con excepción de algunos años, en Avignon, durante los años 1309 a 1377, fuera de ese tiempo siempre ha estado en Roma. Su ubicación no es esencial para su misión. La Iglesia, como autoridad y organización, se ha convertido para muchos en el principal obstáculo para su fe. Creen que es posible tener una auténtica fe cristiana sin la Iglesia. Y aquellos que piensan que creen en Cristo a pesar de la Iglesia, olvidan que la Iglesia no es la autoridad, ni la institución como tal, sino la comunidad en la fe. Para San Pablo, la Iglesia, como también Cristo, es un misterio, es decir, algo que pertenece desde siempre al plan de Dios, oculto en su origen y revelado en los últimos tiempos. Porque la comunidad en la fe es el cuerpo de Cristo, es decir, una sola realidad viva con Él. La organización que debe darse es para la edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia refleja y manifiesta en el mundo la acción trinitaria de Dios, que es principalmente acción salvífica. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Al envío del Hijo está unida la misión de la Iglesia. A la Iglesia se pertenece no nada más por ser un miembro visible de un cuerpo también visible, no solo por una inserción en una sociedad de creyentes, se pertenece ante todo por actitudes interiores de fe, de amor, de esperanza y de solidaridad. Desde los primeros momentos de vida eclesial ya se tenía claro que a la Iglesia se pertenecía también por el deseo, que suplía, en determinados casos, al mismo sacramento del bautismo. La opción por la Iglesia no es la opción por una forma de gobierno o de sociedad, ni siquiera por una forma de vida, es la opción por Dios que ha optado por el ser humano, por su salvación, y está realizada de una manera concreta, trinitaria. La Iglesia tiene su origen en el amor del Padre, en la vida, mensaje, muerte y resurrección de Cristo, y en el envío del Espíritu Santo. Por eso decía San Cipriano, la Iglesia es una multitud de personas unidas por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cristianismo vivido en la Iglesia es la forma como Cristo hace nuestra su historicidad, es decir, revive en nosotros el Evangelio, su nacimiento, vida, mensaje, llamamiento, muerte y resurrección en nuestra propia vida e historicidad, vida litúrgica. Es la forma como Cristo sigue viviendo en nosotros y nosotros en Cristo, por medio de los sacramentos y de las virtudes cristianas y humanas. Así constituimos una realidad única para el Padre, en Cristo, por medio del Espíritu y en la Iglesia. Lo que forma la unicidad de la Iglesia es la unidad de la fe, expresada en sus puntos esenciales en el credo. Todos los bautizados creemos lo mismo, aunque no siempre del mismo modo, porque la fe es un acto personal relacionado con gran cantidad de experiencias, conocimientos y desconocimientos, circunstancias y condicionamientos. Y en ese contexto siempre es un don de Dios, una gracia inmerecida que hay que pedir continuamente. La unidad de la fe pide la aceptación de la autoridad eclesiástica como encargada de mantener, adaptar y propagar de manera viva el depósito de la fe. Decía el Papa Paulo VI. La abundante variedad de ritos litúrgicos en el seno de la Iglesia o la diferencia legítima de patrimonio teológico, espiritual y de disciplinas peculiares no solo no dañan a la unidad, sino que más bien la manifiestan. Nosotros también, reconociendo por una parte que fuera de la estructura de la Iglesia de Cristo se encuentran muchos elementos de santificación y verdad, que como dones propios de la misma Iglesia empujan a la unidad católica, y creyendo en la acción del Espíritu Santo, que suscita en los discípulos de Cristo el deseo de esta unidad, esperamos que los cristianos que no gozan todavía de la plena comunión de la Iglesia se unan finalmente en un solo rebaño con un solo pastor. Creemos que la Iglesia es necesaria para la salvación. Porque solo Cristo es el mediador y el camino de la salvación que, en su cuerpo, que es la Iglesia, se nos hace presente. Ya que el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres. La Iglesia Santa. La Iglesia es la esposa de Cristo, aunque a veces nos parezca que se vende a sí misma, porque somos, nosotros, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, como Eva lo fue de Adán. Gran misterio es este, decía San Pablo, y lo decía con respecto a Cristo y a la Iglesia. Y como esposa de Cristo ha de ser casta y pura, y ha de pertenecerle solo a Cristo. Su misión, como la de Pablo, es sufrir dolores de parto hasta ver a Cristo formado en sus cristianos. De la Iglesia afirmamos algo que no se ve, es decir, que es santa y no nada más por su origen y su destino, sino por aquello que la hace vivir en nuestro mundo, por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos une en la santidad que nos santifica, en Dios, en el bautismo, en la Eucaristía. La Iglesia tiene carácter teocéntrico, trinitario, cristocéntrico y sacramental. El mariológico queda incluido en el cristocéntrico porque la Virgen María está unida al misterio de Cristo. Lo determinante no es la agrupación de los creyentes en cuanto tal, sino la transformación de las personas que ha de darse en esa nueva comunidad por medio de los sacramentos y gira en torno a la conversión continua, a la purificación y a la comunión en la Eucaristía, y, finalmente, a la comunión con Dios. Creemos en la Iglesia Santa, aun a pesar de su rostro deformado. La santidad de la Iglesia consiste en que Dios obra la santidad en ella, contando con la pecaminosidad humana. Cristo sigue asumiendo la humanidad pecadora, transformándola, santificándola y amándola hasta el final. Por medio de la Iglesia, la santidad santificadora de Jesús está continuamente presente entre los hombres pecadores. Todavía en el siglo V eran llamados santos todos los que pertenecían a la Iglesia, porque ella era el cuerpo de Cristo y Cristo quien la santificaba, la buena conducta era principalmente una consecuencia de la fe. Por eso San Agustín llamaba santos a sus fieles, como los llamaba también San Pablo. Los discípulos de Cristo se escandalizaban al ver que a Cristo le faltaba esta nota judicial. No juzgaba ni condenaba, no era fuego que destruía a los indignos, ni celo que arrancaba la hierba que ellos veían crecer. Por el contrario, su santidad se mostraba en el contacto con los pecadores que se acercaban a él. La Iglesia, santa por su origen y su fin, pero pecadora por nosotros, abarca a todos los creyentes de todos los tiempos y lugares, no es solo organización, sino, ante todo, vida sacramental. Así es también objeto de nuestra fe. Aunque la Iglesia sea santa por la acción continua de Dios en ella, por los sacramentos y por haber sido fundada germinalmente por Jesús en sus apóstoles y discípulos en quienes la iba delineando, es escandalosamente humana, no divina. El ideal de San Pablo es presentar la Iglesia a Jesús como una virgen pura. Aunque nosotros la encontremos no muy pura, debemos amarla como madre, hasta dejarnos quemar vivos por amor, pero como es tan tremendamente humana, también es prostituta. Al pueblo de Israel lo han comparado los profetas a las prostitutas, contrapuestas a la verdadera esposa. La mujer adúltera, en lugar de su marido, toma maridos ajenos. A toda prostituta se le da un regalo. Pero tú has dado tus regalos a tus amantes, y les has comprado para que vinieran a ti de los alrededores y se prestaran a tus prostituciones, al revés que con las otras mujeres, nadie andaba solicitando detrás de ti, eras tú la que pagabas, y no se te pagaba, al revés que las otras. Las infidelidades y la idolatría eran algunos de los pecados que daban pie a esa comparación. La Iglesia es la esposa del Cordero degollado que puede también dejarse llevar por el poder, la idolatría y el mundo y de esa manera, venderse. Para San León Magno, la Magdalena representa a la Iglesia. Por eso la Iglesia siempre necesita de reformas en per reformanda, siempre necesita purificarse y renovarse en el Espíritu. Nosotros, como Iglesia, nunca nos convertimos completamente, ni nos acabamos de convertir. La Iglesia es católica. La catolicidad ha sido profesada desde los primeros símbolos de la Iglesia. Etimológicamente, católica significa universal. Viene del griego kata que significa, según, conforme a, y olos que significa, todo, total, completo. Son innumerables los sentidos que la palabra católica ha adquirido. En su origen la catolicidad aludía a la unidad de la fe. Se refería a los que mantenían la fe como un todo, o a los que creían en todo lo que se debe creer, es decir, que aceptaban y comprendían la Escritura y la acción salvífica como un todo, sin absolutizar ni prescindir de ningún texto revelado. La catolicidad se refiere también a la unidad local, a la unidad en torno al obispo, no a los grupos que por cualquier motivo se han separado del lugar de la Iglesia católica. Después, a la unidad de las iglesias locales. La catolicidad expresa la estructura episcopal de la Iglesia y la unidad de los obispos entre sí. Luego, se subrayaba a la autoridad espiritual y doctrinal del obispo de Roma. El romano pontífice es sacramento de unidad para la Iglesia católica. Como característica esencial de la Iglesia, la catolicidad se refiere a la misión que tiene de ser para todos, de estar abierta y estar dirigida a todos los hombres de toda raza y cultura, sin límite de espacio ni de tiempo. Lo que es consecuencia de la voluntad salvífica universal, de la redención por todos y para todos, y de la acción universal del Espíritu Santo. Tertuliano presenta a la Iglesia como orgullosa por haber llegado a todo el mundo conocido. Nosotros, es decir, la Iglesia, tenemos derecho a tener ritos, costumbres, tradiciones culturales y lugares de culto, organización y subsidio, pero no debemos estar ceñidos por ellos. Si la Iglesia se casa con los condicionamientos de una época, se divorcia de Dios, de Jesús y de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, pero nunca dijo yo soy la costumbre. La catolicidad significa concretización evangélica, pero también libertad apostólica. Que la Iglesia sea católica quiere decir que la Iglesia es para todos, no por imposición, sino por adaptación, significa libertad, es decir, que no está limitada por un tiempo, un espacio y una cultura, mucho menos por un poder civil o político. La adaptación, sin renuncia a lo esencial, es una exigencia de su catolicidad. La catolicidad de la Iglesia se ha entendido muchas veces como una restricción, como una camisa de fuerza moral, no como una universalidad que impulsa a ir a todos los pueblos y adaptarse a las distintas culturas. La Iglesia es apostólica. La Iglesia es apostólica no solo por tener como cimiento a los apóstoles, sino porque tiene la misma tarea que ellos, como el Padre me envió así los envío yo a ustedes, vayan por todo el mundo, salieron a predicar por todas partes, a todas las gentes. La Iglesia ha de ser apostólica en todos y cada uno de sus miembros. Se nos ha acostumbrado a pertenecer a la Iglesia de forma pasiva, muchas veces irresponsable y casi siempre de modo infantil, sin tomar nosotros las riendas de nuestra propia vida cristiana. Hacernos responsables de la vida cristiana personal no quiere decir desvinculación de la autoridad ni de los valores morales, doctrina y normas de la Iglesia. Lo que sí quiere decir es la apropiación libre y responsable de esos valores. Y como somos seres sociales y miembros todos de un mismo cuerpo, significa también participación y comunión de valores, convalidación. El bien y la verdad dejan de serlo cuando se exclusivizan. Hemos de tener una actitud apostólica en nuestra familia, trabajo y relaciones humanas. Ahí debemos no solo dar muestras de nuestra fe, sino también tratar prudentemente de propagarla. Creer en la catolicidad de la Iglesia es también un compromiso misionero, que se explicita más en la apostolicidad de la Iglesia. La apostolicidad de la Iglesia es fecundidad y capacidad de configurar y reproducir al cristiano y por eso es compromiso de todos, porque nos hacemos cristianos, no solo por un sacramento, sino también y principalmente por el testimonio, ejemplo de vida y comunidad orgánica, cuerpo, con aquellos que lo han sido antes que nosotros y ahora lo son junto con nosotros. Nos hacemos cristianos vivos poco a poco y con el ejemplo de vida de quienes nos rodean. El cristiano se hace cristiano igual que como se hace persona, con la vida. La vida, con la gracia de Dios, tiene el poder de irnos configurando como personas y como cristianos. Por lo que no solamente tenemos el deber de dejarnos moldear por aquellos que nos conforman con Jesucristo, también tenemos que ser activos y contribuir a la configuración de los demás. Así fue como Jesús hizo de quienes lo seguían verdaderos cristianos y apóstoles. Los fue configurando según su manera. Personal de pensar, sentir, ser y actuar. En el corazón de sus apóstoles fundó Jesucristo a su iglesia. Y si nuestro cristianismo ha dejado de ser significativo es porque lo hemos hecho una forma de vida sin vida. Al cristiano adulto en la fe le corresponde enseñar y dar testimonio en su mundo vital, en su familia, en su trabajo y en sus relaciones humanas. La vida cristiana, entendida como misión, es central en el cristianismo y el ejemplo más evidente es el que el mismo Dios nos ha puesto, la encarnación. Cuando la Iglesia, nosotros, se encarne en las diversas culturas, entonces habrá cumplido su misión. El inmovilismo es uno de los peligros constantes de la Iglesia, una Iglesia estacionada y contenta con sus 99 ovejas, que cada día son menos. La Iglesia no tiene como misión sostener formas antiguas de cultura, como la griega o medieval, pero tampoco crear formas nuevas, que pronto serán caducas, sino llevar a todas las culturas al Dios de Jesús. La Iglesia, como la sal y la levadura, debe integrarse a toda cultura e iluminar a todo el mundo. El propósito divino de salvación abarca a todos los hombres, aun a aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan a Dios con corazón sincero y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también pueden conseguir la salvación eterna. La comunión de los santos. La comunión de los santos es un artículo de nuestra fe poco comprendido. La expresión aparece en el credo apostólico y no aparece en los credos de Nicea y posteriores. En realidad, no es que algo haya desaparecido o que se deje de creer en ello. El ser humano existe en continua relación y referencia no solo a sus semejantes, sino también a su historia, a su pasado, a su presente y a su futuro. Solo puede existir si procede de otro, y solo puede vivir, al menos plenamente, en comunión con los demás. Esto, que podría parecer un dato meramente antropológico, tiene su aplicación al misterio salvífico. El retoño da su fruto en racimo, pero el racimo pertenece más a la vid que al retoño, y aunque parezca que llevamos la alegoría al extremo, no deja de ser verdad que nos salvamos en racimo. El ser cristiano tiene sentido social, y esta es una realidad esencial y existencial. La comunión de los santos es una forma de hablar para referirnos a la Iglesia, tanto temporal o militante, como imperecedera o triunfante. Es la Iglesia como comunidad de fe en unión con Cristo, es la unión y solidaridad de la vid y los sarmientos, de Cristo como cabeza y nosotros como sus miembros. Acérquense a Él, Jesús, piedra viva, desechada por los hombres, pero preciosa y elegida ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular. Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes están. Siendo juntamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Nos podemos preguntar por el significado que tuvo en su tiempo y que tiene ahora la comunión de los santos. Se refiere a la común unión de los creyentes, de forma recíproca y con Cristo en orden a la vida eterna. Está relacionada con la acción continua del Espíritu Santo como fuente de amor y de todo bien. Nos habla del sentido social, eclesial y salvífico de nuestra fe. La fe nos une y nos santifica y es origen o fuente de nuestra salvación. Por eso decía Tertuliano que el otro nombre de la fe es salvación. La comunión de los santos es la fe en nuestra vinculación con Cristo y entre nosotros, como miembros de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo, y esta vinculación nos hace participar de las cosas santas, en primer lugar, del Espíritu de Cristo, que es vida y fuerza, y habita en nuestros corazones, así como de la Eucaristía y de todos los sacramentos y buenas acciones de este cuerpo formado por todos. Es de notar que se habla de comunidad de bienes espirituales y no de males, aunque desde el punto de vista social los males también tengan un efecto comunitario. Uno solo es el santo por naturaleza, pero nosotros somos santos por el Espíritu que se nos ha dado por amor, por adopción. Cirilo de Alejandría interpretaba la salvación recordando que por el Espíritu Santo nos unimos a Dios y en Dios, pero también entre nosotros. La comunión de los santos es la base de la oración por los demás, ya sean vivos o difuntos. No es un principio doctrinal, como parte de un sistema, sino la expresión de una situación existencial, que expresa una necesidad, algo así como lo que experimentaba Santa Mónica cuando oraba por San Agustín, o lo que experimenta un hijo cuando ora por su padre muerto. Vivimos, nos movemos y creemos en comunión, podríamos decir, como en vasos comunicantes, con responsabilidad social cristiana de quienes deben jalar parejo, porque la responsabilidad no es de carácter individual. Es evidente que esta responsabilidad se debe a innumerables acciones en el campo de la vida civil. Por ahora queremos subrayar lo que toca a nuestro crecimiento en Cristo, que Cristo habite por la fe en sus corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, puedan comprender, con todos los santos, que tan ancho, alto, largo y profundo es el amor de Cristo, y conocerlo a Él. Aunque excede todo conocimiento, para que se vayan llenando. Hasta desbordar de la total plenitud de Dios. La sociabilidad a la que nos referimos al hablar de la comunión de los santos no toca nada más a lo espiritual, pero tampoco solamente a lo económico con todos los problemas de la vida del hombre. La vida tiene que vivirse de forma comunitaria en todos sus aspectos. La comunión de los santos, que al mismo tiempo son pecadores, es algo que no solo hay que explicar, entender y profundizar, sino ante todo vivir. La comunión de los santos expresa nuestra fe en la unidad que formamos con Cristo y con todos los cristianos de todos los tiempos, pero no es solo ni principalmente una especie de comunidad física, como la expresada con las imágenes bíblicas, es ante todo una comunión de sentido, valor, origen y fin. Nuestra vida y sacrificios, unidos a los de Cristo, así como nuestra libertad, aceptación y entrega, participan o tienen el mismo sentido salvífico que tuvo la aceptación hasta la muerte y muerte de cruz, de Cristo nuestro Señor. Nuestra vida y nuestra muerte también tienen sentido salvífico, redentor y santificador. Por nuestra unión con Cristo, participamos también del sentido de su vida, pasión y muerte. En la iglesia primitiva se tenía tal sentido de solidaridad que cuando se bautizaba el padre de familia, se bautizaba la familia entera, y Pablo alude a una práctica, que después fue marcionita, de bautizarse incluso por los difuntos que no fueron bautizados. ¿De no ser así a qué viene el bautizarse por los muertos? Esa fue una práctica marcionita con sentido social, como si dijera, quiero comunicar a mis antepasados, o a mis padres la dicha que ellos no tuvieron, y yo ahora tengo, la de ser cristiano. El proceso histórico de este artículo de fe es largo, pero, en el fondo es el derecho que tiene el creyente de expresar su fe, de que vive y muere para el bien de los demás, y de que él mismo participa de los méritos de los mártires y santos. Este artículo del credo aparece en la segunda mitad del siglo IV. No solo es otro modo de expresar la fe en la unidad de la comunidad, iglesia, que es santa y también pecadora, pero cuya santidad, que proviene del Padre por Jesucristo en el Espíritu, es capaz de transformar al pecador en justo y de ese modo hacerlo partícipe de la vida divina. La raíz de esta común unión no es la decisión de una persona individual, sino la eficacia de una historia de salvación actualizada por el bautismo. Se trata de una solidaridad sobrenatural que nos vincula con todos los que han tenido fe antes, ahora y después de nosotros. Esta comunión de los santos que debe realizarse aquí en la tierra tiene su plenitud en la vida eterna, donde el Padre estará sobre todos y sobre todo, Jesús, su Hijo, estará con Dios y con nosotros para siempre, y el Espíritu Santo, en todos nosotros. La meta del cristiano no es la bienaventuranza privada, sino el bien de todos y del todo. El cristiano cree en Cristo, por eso cree también en el futuro del mundo, no solo en su propio futuro. Sabe que ese futuro es más de lo que él puede hacer. Sabe que existe una inteligencia que él no puede destruir. El creyente sabe que camina hacia adelante, que no se mueve en espiral. sabe que la historia no es algo que termina para volver a comenzar. Puede amenazarnos el miedo a la inutilidad. Tanto esfuerzo para nada. Los seres humanos no dejamos de ser negativamente humanos. Pero Jesús nos dice, ánimo, yo he vencido al mundo. El nuevo mundo, descrito al final de la Biblia bajo la imagen de la Jerusalén celestial, no es una utopía, sino la certeza que nos sale al paso en la fe. El mundo ha sido redimido, esa es la certeza que mantiene a los cristianos y los anima a seguirlo siendo en un mundo amenazante. El perdón de los pecados. Una de las verdades más alentadoras de la vida cristiana es la fe profesada en el credo sobre el perdón de nuestros pecados. Es una manera de afirmar que vivimos bajo el signo del amor y de la gracia. Si San Pablo afirma la universalidad del pecado, que podemos aplicar al original, al personal, al social, al estructural, al político, etc., es para afirmar con mayor fe la universalidad de la salvación, gracias al amor de Dios y a nuestro vínculo con Cristo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y estamos más vinculados con Cristo en la gracia y en la vida que con Adán en la muerte y el pecado. Y el primer Adán no era sino sombra o figura del que había de venir, es decir, de Cristo. Para San Marcos, la fe es el poder que cura y salva. Lo contrario del pecado y de la desesperación no es la virtud, sino la fe. El común denominador de todos los milagros es despertar la fe en Dios que cura y salva, y así nos libra de la desesperación. Para Juan, es claro que la fe en Jesús tiene poder salvífico. El auténtico cristiano comprende la gravedad del pecado al experimentar todos sus efectos, pero los ha de comprender en el amor, la fe y la esperanza que le ofrece su relación con Cristo. Los textos de San Pablo dicen mucho más que las afirmaciones del Antiguo Testamento con respecto al pecado y a la liberación de él. El pecado, en cualquiera de sus formas, tiene una función que nunca debemos olvidar y es vincularnos a Jesucristo como a nuestra única salvación. Del pecado hablamos no solamente para afirmar su existencia, que por cierto la Biblia abunda en narraciones de pecados en sí mismos más graves que el pecado de Adán, como el de Caín, el de los hombres casados con las hijas de los dioses, que engendran héroes, el relato detallado del pecado de David. El pecado debe hacernos comprender la necesidad que tenemos de Jesús como Redentor. El Dios de nuestra fe es un Dios capaz de perdonar el pecado y en su ser de amor y perdón está incluido Jesucristo, como nuestro Salvador, no solo porque nos perdona los pecados, para dejarnos como estábamos antes de cometerlos, sino porque nos vincula perpetuamente con Dios, cosa que sin Él nunca hubiéramos tenido. Aun suponiendo como posible un perdón automático, nunca hubiéramos sabido cómo es Dios, no solamente de divino, sino de humano, en Jesucristo. El perdón de los pecados está vinculado a la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Su ser mismo, expresado al estilo hebreo en su nombre, está vinculado a nuestra salvación. En el credo lo expresamos confesando que murió por nuestra salvación. Con su muerte nos dio su vida. Entendiendo por muerte todo lo que Jesús fue, encarnación, vida, muerte y resurrección, y por vida todo lo que Jesús es. Comunión eterna trinitaria de Él con nosotros. El perdón de los pecados es también una forma de hablar de la continuidad de la vida con la continua necesidad de Cristo. El perdón de los pecados es necesario para vivir en Cristo y Él en nosotros, lo cual es fruto de la acción de su Espíritu. Este artículo de la fe, de aplicación diaria, nos habla de nuestra debilidad y de nuestra fuerza, de nuestra pequeñez y de nuestra grandeza, de nuestra soledad y de nuestra solidaridad. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no estaría con nosotros. Jesús ya no hace milagros como los hizo en su pueblo, pero nos perdona los pecados cada día, quizá con menos condiciones que las expresadas en nuestros tratados de moral. Lo que no quiere decir que no le importe que nos portemos lo mejor que podamos. Cuando Dios perdona los pecados, por Jesucristo nuestro Señor, no cambia su rostro, nada más nos muestra y nos incluye en su amor eterno manifestado, revelado y actualizado en Cristo. En el credo de los apóstoles, el perdón de los pecados no aparece vinculado al bautismo, lo cual hace pensar que se trata no solo de los pecados previos a la conversión, sino también de aquellos que se cometen por debilidad humana. En las reglas de fe pre-nicenas y en los concilios de Nicea y Constantinopla II, el perdón de los pecados está vinculado al bautismo, pero pronto se vio por la experiencia de vida cristina que la facultad concedida a los apóstoles y a sus sucesores tenía aplicación en la vida ordinaria. En la cultura que vivimos se da una tendencia a negar, ocultar o minimizar la culpa cuando se trata del nivel personal, pero cuando se ve en otra dimensión, por ejemplo, la social, estructural, histórica, política o ecológica, se diluyen responsabilidades. Cada persona, quiéralo o no, se encuentra oprimida por múltiples culpas que, aunque las quiera ignorar, llega un momento en que la realidad y la responsabilidad se imponen y causan un sentido de culpa y, a veces, complejo de culpa. Aún desde el punto de vista terapéutico es de suma importancia creer que Dios es capaz de perdonar nuestros pecados, aun aquellos que sean sumamente graves. El cristianismo no es, en primer lugar y de forma característica, una religión de salvación de algo malo, es una remodelación hecha por Dios del hombre entero, según su imagen manifestada en Jesucristo. El cristianismo no es el parche que remienda las rasgaduras de la vida, ni la salvación que te devuelve a un paraíso mítico, sino la religión que te levanta para que camines de la mano de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: este designio divino de salvación había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los mismos apóstoles. La resurrección personal. La resurrección y la fe. La fe en la resurrección y en la vida eterna no es un añadido a la fe en Dios, no es algo más, una verdad más en el credo, sino la fe en su conjunto llevada a su plenitud, su punto antropológico y el para qué de toda la revelación. Cuando confesamos la resurrección de la carne, en el credo, no hacemos nuestra una visión dualista del hombre, como compuesto de alma y cuerpo, visión que después hizo suya, de alguna manera por lo menos, el pensamiento teológico y el magisterio de la Iglesia. Por el contrario, el credo es más bien una defensa contra esa visión dualista. Había quienes pensaban que el hombre resucitaría por tener alma simple e inmortal, pero que resucitaría solamente en cuanto ser espiritual y por lo tanto no todo el hombre de carne y hueso. La fe de la Iglesia primitiva se opone a esa manera de entender la resurrección. Afirma, resucitará el hombre entero, como quiera que se entienda. Y afirma la resurrección de la carne contra aquellos que suponían que resucitarían solo las almas, visión platónica y aristotélica, desacreditada. La visión neoplatónica también es muy cuestionada, casi inadmisible, opuesta a la visión bíblica, judía, y por lo tanto contraria a la visión de Jesús, que afirmaba la resurrección del hombre entero, en su ser y con el conjunto de su vida, con lo que hubiera hecho con su vida y de su vida. La resurrección de la carne quiere defender la unidad de la persona y el valor de la condición corporal. A tal grado que el criterio para comprender y creer en nuestra propia resurrección es la resurrección de Jesús. Y a Jesús se le considera como primogénito de los muertos, a los cristianos como resucitados, a Jesús como causa o principio y ejemplo de nuestra propia resurrección. El reino de los cielos, entendido escatológicamente, formaba parte esencial e integrante del anuncio de Jesús. Sin él no se puede entender todo el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Jesús comprendía al hombre como un todo y como tal lo ubicaba en la casa paterna. Con nuestro lenguaje contemporáneo y haciendo uso de nuestros conceptos podríamos decir que Jesús pensaba en el ser humano como persona amada y querida por Dios, resultado de su acción creadora continua y al mismo tiempo, aunque en diferente nivel, de sus propias decisiones en cuanto persona libre e independiente. La fe en Dios tiene que ver con lo que yo creo de mí mismo. La teología no es una elucubración sobre Dios, ni una revelación de lo que Dios es en sí mismo, sin mí. El discurso sobre Dios viene a ser la luz que ilumina a la antropología y al mundo entero. Por eso, la fe en Dios le da otra dimensión a la vida humana y la enriquece. La exigencia de los dioses falsos era la muerte del hombre, la del verdadero Dios es la vida. Aquel que nos llamó del no ser al ser es quien nos llama de la muerte a la vida. Y quien cree en Dios y en Cristo, está encaminado a creer necesariamente en algo que toca a su ser y a su trascendencia, ha de creer que Dios lo ama como persona, en lo histórico y concreto de su vida, junto con los demás, en un común destino de comunión con Cristo y con Dios. La fe en la resurrección es una consecuencia de la fe en Dios Creador. La resurrección es una nueva vida que supone una nueva creación en comunión con Dios. La resurrección es la palabra última de Dios en la vida del hombre. San Pedro decía a los judíos lo que se puede aplicar a todos los cristianos: para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo. Para San Pablo, el último enemigo en ser vencido será la muerte por la resurrección, indudablemente. La fe en la resurrección tiene historia. Nuestra propia resurrección está directamente vinculada con la de Cristo. Lo que dice Pablo de Cristo se puede también aplicar a la fe en la resurrección de los muertos. Jesús resucitó con una vida distinta, resucitó para no volver a morir, para manifestarse principio de vida, origen y fin de la vida de todos los hombres. Pocas cosas sabemos sobre la vida eterna, porque mucho de lo que se dice es más un mensaje de presente que un mensaje sobre el futuro. Las metáforas usadas por Jesús para hablar de la otra vida no tratan de descubrir el secreto de lo eterno, sino, por el contrario, tratan de dar a lo temporal un sentido que trasciende la vida de este mundo. Su anuncio de vida eterna no es para descubrir el más allá, sino para darle toda su importancia al más acá. El anuncio de vida eterna era consecuencia necesaria e indispensable del anuncio del reino. No tenemos ninguna comparación que explique lo que es el hombre viviendo en plenitud la vida de Dios. Ni se dan en este mundo posibilidades de lenguaje, concepto o imagen que nos describan esa realidad. Sobrepasa el espacio y el tiempo en que vivimos. Resucita el hombre en su realidad personal. Para los griegos, el hombre era un compuesto que no subsistía después de la muerte, sino que el alma y el cuerpo, uno y otro, seguían caminos diferentes conforme a su naturaleza. Los saduceos se negaban a aceptar la doctrina de la resurrección diciendo que no pertenecía al mensaje original del Pentateuco y que la carne debía volver al polvo de donde había salido. El israelita piadoso creía que Yahvé tenía poder sobre el reino de los muertos, podía librar del reino de la muerte. Yahvé tiene poder de devolver la vida a los muertos, como lo hace por la oración de Elías y de Eliseo. El salmista dice: Él rescata tu vida de la fosa y te colma de amor y de ternura. Los fariseos, en el siglo I y II a.C., aceptaban la resurrección como acontecimiento final, escatológico y en función del juicio. Sería un acontecimiento personal y universal. Para Jesús, la vida eterna venía anunciada con el reino y era la plenitud de éste, y venía a dar todo su sentido al sufrimiento, al trabajo y a la muerte. Se recibía gratis, como el perdón de los pecados y el amor de Dios. Pero, por otra parte, era también premio o fruto del seguimiento a Jesús, del cumplimiento de sus mandatos y de la fe en Él. Suponía la libertad y exigía la aceptación del mensaje del reino. La resurrección será una nueva forma de vivir, sin necesidades corporales. El que muere, para Dios está actualmente vivo, como Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo por el recuerdo, sino de modo activo y dialogal. Con la muerte se abren las puertas de la casa de Dios donde hay muchas habitaciones. Como el reino ya presente, así también es la vida que Jesús da por la aceptación y cooperación con Él. No habla de una esperanza, sino de una realidad, no es cuestión de espacio y tiempo, míralo aquí o míralo allá, sino de una relación y comunión de vida. El cuarto evangelio es un desarrollo y explicación del mensaje de Jesús: no verá la muerte jamás. El que cree tiene ya la vida eterna, para que lo coman y no mueran, tiene vida eterna y ha pasado de la muerte a la vida, a Marta, que afirma, ya sé que, Lázaro, resucitará en el último día, en la resurrección. Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús anuncia la resurrección y el reino como algo presente y relacionado con un tiempo inminente. Jesús dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Pablo afirma que no sabe qué elegir, si partir, morir, para estar con Cristo o seguir viviendo. Todo esto nos hace pensar que para Jesús y los apóstoles la resurrección era un acontecimiento inmediato a la muerte. La doctrina de Jesús sería más o menos así: el reino, ya presente entre ustedes, implica la resurrección, es un reino de vivos. La vida eterna, que es comunión con Dios, está ahora en germen en ustedes y es el fruto del amor con que Dios los ama y de la aceptación personal y libre por parte de ustedes. Por eso piensen no que van a resucitar, sino que ya han resucitado, como virtualmente, busquen las cosas de arriba, porque ya han muerto y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Si el criterio para juzgar sobre nuestra resurrección es la resurrección de Cristo, que es nuestra cabeza, tan pronto como resucitó Él, resucitaremos también nosotros. Debemos hacer notar que se entiende la otra vida no como prolongación de esta, en continuidad temporal, sino como algo totalmente distinto, pero también totalmente vinculado con esta vida. Se trata de una metamorfosis, como la de la crisálida en la mariposa. Así como el árbol es plenitud, realización y cumplimiento de la semilla y está totalmente vinculado a ella. Así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción y resucita incorrupción, se siembra vileza, resucita gloria, se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Se siembra en deshonor, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Lo que tú siembras no recibe la vida, si antes no muere. Al afirmar la resurrección de la carne, la afirmación recae en la integridad de la persona. De tal manera que este, y el mismo ser que soy yo, resucitará con este y el mismo cuerpo, pero espiritualizado. El cuerpo es la sede, no una parte del ser personal. Afirmar que el alma es inmortal, pero sin relación perpetua a lo concreto e histórico de su condición humana, no es la fe de la Iglesia. Podemos decir con más exactitud que el sujeto de la resurrección es la persona, que no es ni el alma, ni el cuerpo, y que es más que las dos cosas juntas, es decir, el objeto de la solicitud y amor eterno de Dios. Y que es el hombre, como persona, quien entra en comunión con Dios tripersonal. La resurrección implica la identidad de la persona, con todos sus connotados de ser en el mundo, de ser entre los demás y para los demás, con todo el significado de su vida y de su destino. Incluimos su ser corporal aunque ese cuerpo pueda tener otros calificativos. Dios ama algo más que las moléculas y el cuerpo físico, químico y estético. La resurrección es el encuentro de Dios con el hombre, con toda su historia. Podríamos pensar que la resurrección y el juicio se podrían identificar como valoración del ser personal en la inmortalidad y la vida eterna. Porque la persona finita, pasando al infinito, pierde sus límites de vida temporal. El que se acentúe la identidad de la carne se dirige contra la afirmación o suposición de un nuevo nacimiento del alma en otro cuerpo, una especie de reencarnación. La identidad del hombre depende de lo irrepetible y único de la existencia corporal, que está ligada al valor personal de la propia vida. Afirmamos el hecho de la resurrección, aunque no sabemos con certeza el cuándo y el cómo, incluso en el mensaje de Jesús sobre el tema, todo queda a nivel de imágenes. La revelación no es sobre el cuándo y el cómo, sino sobre el hecho. Creyendo en Él, escuchada la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, han sido sellados, marcados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia. Por esto, esta prenda, al habitar en nosotros, ya nos hace espirituales, del espíritu, y la mortalidad es absorbida por la inmortalidad, pues dice, ustedes no están en la carne, sino en el espíritu, si el espíritu de Dios habita en ustedes. La fe en la resurrección de los muertos no es simplemente un punto principal y fundamental en la predicación de Pablo, sino de todo el Nuevo Testamento, y se afirma la continuidad del hombre entero y un destino como el de Jesús. La plenitud de la antropología cristiana, es decir, el sentido de la vida de todos los hombres que participan de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, se logra al llegar a la cristología, es decir, se ilumina con la fe en Cristo. Tertuliano veía que la resurrección de los muertos compendiaba toda la fe cristiana, la fe de los cristianos consiste en creer en la resurrección de los muertos, y veía en el sueño diario una imagen de la muerte. Relacionaba el seno materno con el sueño oscuro del sepulcro y el nacimiento con la resurrección a una nueva vida. Y en la primera epístola de Pedro leemos, así alcanzarán la meta, la finalidad y fruto de su fe, que es la salvación. El mensaje sobre la resurrección de Jesús es algo claro y sencillo, que se podría reducir a la siguiente afirmación, el crucificado vive para siempre junto a Dios, como compromiso y esperanza para todos nosotros. Este es el fundamento del cristianismo, pero también es el resumen de todo el mensaje de Jesús. Creer en Dios y no en la vida eterna, no tiene sentido. Por eso la fe y la salvación eran, para los padres de la Iglesia, como sinónimos, decían, el otro nombre de la fe es salvación. Y de forma negativa nos dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no volverá a morir jamás, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque cuando murió, murió al dominio del pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir en el dominio de Dios. La fe en la vida eterna después de la muerte es altamente importante para la vida antes de la muerte. Por eso, para una antropología cristiana, la vida eterna determina la forma de vida temporal. De no ser así, comamos y bebamos que mañana moriremos, la falta de sentido destruye la vida. La resurrección será el cumplimiento de nuestra historia de salvación, será la obra y la hora de Dios en nosotros y, al mismo tiempo, de las tres personas divinas, porque será obra común y personal a la vez, actuando en nosotros cada persona según sus propiedades o características personales. Será obra propia del Padre, que resucitó a su Hijo y, con él, a todos los hombres. Cristo resucitó por obra del Padre, como nuestra cabeza, nosotros resucitaremos como sus miembros. Nuestra resurrección será un con resucitar con Cristo. Quien cree en el Hijo, tiene la vida eterna. El estar con Cristo es el comienzo de la vida, de la resurrección y de la superación de la muerte. El Espíritu, principio de vida, será quien nos la dé nuevamente, pero imperecedera, si el Espíritu de aquel, del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará vida también a sus cuerpos mortales. Pablo atribuye la resurrección al Padre cuyo Espíritu nos vivificará. Será obra del Espíritu, que es la fuerza y la vida de Dios en nosotros, y que con el Padre y el Hijo lo realiza todo y es prenda de la resurrección futura, agente insustituible de nuestra purificación, santificación y divinización, es decir, de nuestra comunión escatológica con Dios tripersonal. Nos resucitará en el momento oportuno llevando a cabo lo que ya nos ofreció por el Espíritu que nos dio como prenda de vida eterna. Y dado que Cristo resucitó al tercer día, una vez que verdaderamente murió y bajó al lugar de los muertos, muy seguramente resucitaremos nosotros también en un tercer día, es decir, después de nuestra verdadera muerte. La resurrección en el último día, es decir, al fin del mundo, y para el juicio, es también otra reflexión muy autorizada en la Iglesia. Pero también será obra de Jesús que tiene en sí el poder de dar la vida, y en él somos ya seres muertos para el pecado y vivos para Dios que con la muerte y resurrección de Cristo nos dio el Espíritu. Para Jesús y para la iglesia primitiva, el último día era algo inminente. La vida en comunión con Dios. La inmortalidad, o vida eterna, para los padres de la iglesia, el ser humano, de suyo, por sí mismo, es mortal. La inmortalidad es un don de Dios y una consecuencia de la visión divina. En esta vida no se puede ver a Dios y seguir viviendo, en la vida eterna no se puede seguir viviendo sin ver a Dios. La visión de Dios es una imagen de la comunión con Dios y la fuente de la inmortalidad. ¿Cómo habría aprendido el hombre, que por sí mismo es débil y mortal por naturaleza, y Dios, por su parte, inmortal y poderoso, a no ser por haber pasado por la experiencia de ambas cosas? Si Dios hizo al hombre de barro, ¿cómo no va a poder hacerlo resurgir de la tierra y darle vida de forma más plena? Si estás vivo, ¿cómo dices que la carne no es capaz de vivir con vida eterna? La vida temporal no es un milagro menor que la vida eterna. Por la experiencia hemos de aprender que, de su grandeza, y no de nuestra naturaleza, recibimos como don el vivir para siempre. Porque aquel que a los comienzos hizo que existiera lo que no existía, volverá de nuevo a restituir a la vida a aquellos a quienes él se las había dado. El amor pide continuidad, y el amor de Dios no solo la pide, sino que la da. La resurrección como inmortalidad nace de la relación establecida con el Creador y por eso es gracia. Dice San Ireneo que así como Cristo resucitó en su carne y mostró a los discípulos los agujeros de los clavos y la abertura del costado, lo cual es signo de la carne resucitada, de manera semejante nos resucitará por su poder. Como el retoño desgajado de la vid se entierra, y luego da uvas, y estas vino, que luego se convierte en la sangre del Señor, de modo semejante, también nuestros cuerpos alimentados con ella y sepultados en la tierra, se pudren en esta, para resucitar en el tiempo oportuno. Y es el Verbo de Dios quien les concede la resurrección para gloria del Padre. Él es quien transforma lo mortal en inmortal, a lo corruptible concede gratuitamente la incorrupción, pues el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Al hablar de la muerte, decíamos que cuando Dios da la vida, da la muerte, porque forma una unidad con ella, pero ahora podemos decir que cuando Dios da la vida, la da de verdad y para siempre, y que será una vida diferente pero vinculada con la original, como la semilla al árbol. Lo más maravilloso de una semilla es lo que está oculto en ella. El ser humano, yo y cada uno, es una manifestación del ser divino, de Dios. El ser humano es un llamamiento a participar del ser divino. Ahora podemos responder a la pregunta, ¿en qué consiste la vida eterna? En la participación de Dios tripersonal, en la participación de su vida y de todo lo que Dios es. La antropología cristiana es el proyecto y la realización del hombre abierto a lo divino. En la reflexión sobre el hombre a la luz de la resurrección de Cristo, lo humano se hizo eternamente válido. Quien cree en el destino de Jesús como algo significativo para el hombre, cree en lo eterno de su propio significado. La respuesta al problema de la totalidad de la vida no está, pues, de este lado de la muerte, sino de aquel. Solamente a la luz de un fin, que todavía no se ve ni se vive, se puede comprender la vida que vivimos. La vida eterna se sale de las coordenadas del tiempo y del espacio y por lo tanto de lo que podemos experimentar y demostrar aquí, no tanto por ser vida, sino por ser eterna, es decir, otra cosa indemostrable y por eso es objeto de fe. La fe en la resurrección y en la vida eterna no es más que una radicalización de nuestra fe en Dios tripersonal. No es más que el final glorioso de la búsqueda de nosotros en que Dios se ha puesto. En la profecía, Isaías se refiere a los seres vivos en cuanto débiles toda carne contemplará la salvación de Dios.